A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Como siempre en vivo aquí en FM Radio Amadeus 91.1, los miércoles de 19 a 20 horas, en nuestra cuarta temporada, hoy nuestro capítulo 165, 11 de septiembre del año 2024, el Día del Maestro, es decir, el Día del Doctor Héctor Breckmann, a quien ya saludamos a la distancia. Rápidamente presento a mis compañeros que están a mi derecha y a mi izquierda aquí en el estudio central de la radio. Vamos por estricto orden alfabético. Primero, al doctor Gustavo Griffi, le volvemos a preguntar si este fin de semana será el primer triunfo en la Liga Profesional de Gallardo en River.
Seguramente que sí.
Levante un poquito, por favor.
Seguramente que sí.
Bueno, está esperanzado. ¿Cómo anda, doctor?
Bien, bien, muy bien, gracias.
Bueno, vamos con los medios de contacto, con el Foro de Abogados y con el programa.
Preséntelo.
Después la presentamos.
Bueno,
después.
Vamos, está ocupado entonces, en otro tema, vamos entonces con los medios de contacto del Foro. Nuestra página web www.forodeabogadosph.com.ar. Nuestro mail forodeabogadosph@gmail.com. Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Twitter e Instagram, @ForoDeAbogadosPH. Y vamos con las líneas de contacto directo del programa para cualquier consulta que no quieran hacer, si es que algún día tenemos la posibilidad de llegar a
llegar al consultorio, ¿no?
Al consultorio. Las líneas son 4300-0114 y el 50-31-9801.
Muy bien. ¿El WhatsApp lo pasó?
No, después no lo pasé, pero lo tengo que buscar.
Mientras tanto lo voy presentando a la estrella mayor del grupo, del
mucho.
A nuestro Jimmy Henry, al doctor Hugo Milione. ¿Cómo andas, Hugo? ¿Todo bien?
Bien, muy bien. Marlo. Disfrutando la semana, hoy que fue tan tranquilo, viajar en subte, no paraban en Congreso, así que...
Bueno, sí, hoy fue un día
línea directa.
Complicado.
Sí, fue complicado.
Con algunos actos bastante violento por parte de las fuerzas policiales y represivas. Pero bueno,
la verdad no lo he
sabido, no lo vio. Así
que
estaba
no
en otra cosa.
Okay,
bueno.
¿Tengo el WhatsApp?
Lo tengo.
¿Tienes el WhatsApp?
Dele.
Tenemos el contacto con WhatsApp, el 11-2395-1992. 11-2395-1992.
También nos pueden escuchar online a través de la página web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. Allí, en esa página web, van a poder encontrar en la solapa, pestaña o ventana correspondiente a nuestro programa, Segunda Convocatoria.
¿Qué manejo de
vocabulario digital?
Digital. Que tiene usted, ¿eh? Los hechos de informática.
Van a poder encontrar, les decían, un listado de programas anteriores, alrededor de 46, 47, un año a esta parte, y seguramente después de las 20 horas, pasadita o la terminación de nuestro programa, Ricardo Piñero, a quien saludamos fraternalmente, que está detrás del vidrio de la pecera y en los controles manejando todo y que hace posible que salgamos al aire, va a poner también este programa en esa pestañita.
Es del mismo barrio suyo, pero de otra vereda.
De otra vereda, sí, claro. Sí. No es de no es de la sana, de la parte más sana y principal del barrio.
¿Sabe que? Mire, le voy a contar una infidencia. El sábado tengo un asado con los muchachos en el club. Y hay uno de Racing que posteó y le dijo a otro: lleva mucho azúcar porque vienen varios hinchas de Independiente.
Upa.
¿Qué habrá querido decir?
No sé por qué, ¿eh? No
¿qué
sé
habrá
por
querido
qué
decir?
Ese amigo se va a quedar. ¿Hay un asado? Me dijo.
Sí.
Pero va a tener que recordarle que 17:30 empieza el partido, ¿eh? Y Racing, bueno. Boca, partido fundamental.
Y bueno, hay varios hinchas de Racing que vienen.
Así muy bien, que... muy bien. No vamos a decir el club, por si no van a ir todos a ver cómo hace el asado del doctor Griffi. Y si convida un poquito. No lo escuché, Ricardo, ¿qué nos decía? Sí, claro. Esto, bueno, es parte de la comidilla interna, así que no la vamos a trasladar a la audiencia. Decía que también pueden hacerlo, escucharnos, a través de la app de la radio, la aplicación, A través de los celulares, en la bajan de la tienda de los aparatitos, de los smartphones, y allí, en cualquiera de sus dos versiones, van a encontrar la app que se denomina Radio Amadeus 91.1 o Radio Amadeus 911. Se escucha, la verdad, con una alta fidelidad. Lo pueden hacer en cualquier parte del mundo. Van caminando por la calle, ¿no es cierto? Y van escuchando el programa a través del teléfono celular. También lo pueden escuchar a través del teléfono celular por la página web de la radio, ¿no es cierto?
Imagínense caminando por Niza o la Costa Amalfitana y escuchando el programa.
Por supuesto.
Un lujo.
¿Cómo que no? Lo mínimo que hay que hacer. Y decíamos que en nuestras redes sociales, especialmente en Facebook, en el Facebook del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, los fines de semana anteriores al programa van a poder encontrar toda la información del tema que vamos a tratar aquí en vivo, como siempre, los miércoles de 19 a 20 horas, y también si tenemos invitado o invitada, a conocer quién va a hacerlo. También estamos publicando ahora en el Facebook, a partir de hace 3 semanas atrás, la reproducción audiovisual del programa. Están saliendo muy bien, muchachos, la verdad, impecable.
Si usted lo dice.
Debe ser la cámara que tiene algún efecto especial, sí. Pero están saliendo muy bien, así que lo pueden encontrar allí en el Facebook del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, los programas, los últimos programas, no en el YouTube, donde deberían estar, pero prontamente lo van a estar también, en el YouTube, en el canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, encuentran muchos del año pasado, algunos de este año, dentro de poco, Dios mediante, y algún esfuerzo que tengamos que hacer, van a encontrar todos los programas de la anterior temporada y de esta también. Creo que está hecha toda la presentación, por lo tanto, vamos a lo nuestro.
Las novedades en segunda convocatoria.
Muy bien, 3 novedades rapiditas que me parecen importantes. Por un lado, esto es más que nada para los abogados, ¿no? Es para el segmento abogadil que nos escucha habitualmente los miércoles o en otro momento a través de los medios que ya comunicamos, una disposición del registro de la propiedad inmueble de la Capital Federal, la disposición 11/2024, fechada el 3 de septiembre del 2024, que dice allí que cuando el letrado autorizado presente para su inscripción o anotación documentos judiciales, no será exigible el requisito establecido, bueno, en dos disposiciones técnicas registrales, que son la 4/2010 y la 3/2011, siempre que el profesional suscriba la minuta rogatoria mediante firma digital y acompañe junto con el documento copia de su credencial profesional. La omisión de los requisitos establecidos en esto que recién comentábamos, que es el artículo precedente, el artículo primero de la disposición, será un defecto de forma subsanable y por consiguiente motivo de anotación provisional del documento en los términos del artículo 9 de la ley 17.801, que es la que rige el funcionamiento del registro de la propiedad inmueble. ¿Algún comentario, doctor?
Sí,
Riffin?
Creo que es una disposición muy bienvenida, porque vamos a recordar que cuando tenemos que ingresar algún tipo de oficio en el registro de la propiedad inmueble, desde ya un tiempo largo esta parte se nos pedía la validación de la firma por parte del Colegio Público de Abogados, y ello, bueno, implicaba tener que abonar un costo adicional, claro, por esa validación, ¿no? Así que obviamente luego de la pandemia se le dio mucho más curso al tema de la posibilidad de que todo esto fuera digital, y la verdad que no tenía mucho sentido el tener que seguir validando firmas cuando toda la gestión era prácticamente digital. Así que me parece que es bastante lógica y bienvenida.
Muy bien. Por otro lado, yendo a la Cámara de Diputados de la Nación, un proyecto de ley que habla de la libertad de contratación para consorcios. Así se intitula. ¿De qué trata, doctor Griffith?
A ver, si no lo leí mal, me parece que se refiere específicamente cuando haya, es decir, al vínculo que tenemos, por un lado, con el Código Civil y Comercial, ¿no es cierto?, en las disposiciones donde sí hace referencia a la locación de servicios.
Ajá.
Porque si nos atenemos a alguna normativa que en su momento hablamos, como es la 12.981,
claro,
¿no?, que es el estatuto referido a el personal de edificio, obviamente ese estatuto, que es bastante antiguo, creo que si no recuerdo mal, del año 48, 1948.
Sí, tiene una reforma en el 49.
Claro, de alguna manera, digamos, se establece que todo aquel que está prestando algún tipo de servicio en un edificio o en un consorcio es considerado como empleado bajo relación de dependencia.
Claro.
Entonces, de alguna manera, lo que este proyecto está planteando es que si acá hay una locación de servicios, bueno, no quede incurso dentro de lo que establece este estatuto a través de una modificación, justamente efectuar, como para que pueda realizar esas prestaciones sin que se presuponga que hay una relación de dependencia.
Lo que propone este proyecto de ley del diputado libertario Alejandro Bongiovanni es la modificación de algunos artículos del Código Civil y Comercial de la Nación, en particular el 2058, inciso C, estableciendo que las cuestiones sobre la conformidad de la contratación de locación de servicios y el nombramiento y despido del personal del consorcio, si lo hubiere, sería una de las facultades que tiene la Asamblea de Propietarios. Es decir, incluye la posibilidad de la contratación de locación de servicios. También intenta modificar la ley 12.981, como recién decías vos, Gustavo, en su artículo primero y segundo, para incorporar que quedan comprendidos en las disposiciones de la presente ley los empleados de consorcios de propiedad horizontal en edificios destinados a usos comerciales, profesionales, de negocio u oficinas, así como los empleados de aquellos consorcios de propiedad horizontal con destino a vivienda que adhieran a la presente. Y en la modificación del artículo 2 de la 12.981 dice: se considera encargado de edificio de propiedad horizontal a quien trabaja desempeñando en forma habitual y exclusiva las tareas de limpieza, vigilancia y demás servicios accesorios en consorcios de propiedad horizontal, en edificios destinados a uso comerciales, esto es el agregado, profesionales, de negocio u oficinas, así como en aquellos consorcios de propiedad horizontal con destino a vivienda que hayan adherido a la presente, que es a la ley, a la modificación de la ley. Los ayudantes de encargado de consorcio de propiedad horizontal quedan asimilados a los encargados a los fines de esta ley. Bueno, este es el proyecto presentado hace muy poquitos días en la Cámara de Diputados de la Nación. Y finalmente, una disposición conjunta de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también, porque es conjunta, de la Dirección General de Mediación y Convivencia Vecinal. ¿Qué dispone, doctor Milione?
La parte dispositiva dispone que la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor remitirá a la Dirección General de Mediación y Convivencia Vecinal los casos en los cuales a su criterio puede resultar conveniente el servicio de mediación para la resolución de conflictos de conformidad con el procedimiento dispuesto, bueno, en el anexo 1, que a todos los efectos toma para integral de la presente disposición, bueno, número...
Sí, está bien eso.
El artículo 2 dice que la Dirección General de Mediación y Convivencia remitirá justamente las actuaciones en donde los administradores de consorcios sean requeridos y no comparecieran y no llegaran a un acuerdo o que habiendo arribado a un convenio no le den cumplimiento de conformidad con lo dispuesto en el anexo 2. Uh-huh. Y por último, el artículo 3 sí menciona que la Dirección General de Defensa también del Consumidor podrá establecer la obligatoriedad del servicio de mediación brindado por la Dirección de Mediación y Convivencia del Final cuando la naturaleza del conflicto así lo pudiera establecer.
Puede poner en riesgo, dice, sí, los derechos del resto de los copropietarios
que pusieran en peligro
común consorcial, atención, y oponga en peligro inminente al resto de los vecinos de la ciudad, ellos sin perjuicio del resto de las acciones que pudieran corresponder.
Y le pone los trámites de mediación comunitaria, sí, que se iniciaran de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la presente, se considerarán alcanzados por lo dispuesto en el artículo 53, respecto del pago de aranceles.
Claro, el 53, de la disposición 17/2024 de la
Dirección del Gobierno General, de la Ciudad.
Sí, de la Dirección General de Mediación y Convivencia Vecinal.
¿Es interesante?
Sí, me parece interesante.
Me parece interesante.
Sí.
Muy bien.
El tema central en segunda convocatoria.
19:18 minutos, una temperatura primaveral, aunque hace un poquito de fresco, ¿no es cierto? Allá a esta altura de la tarde bajó un poquito la temperatura, aunque estamos en 15 grados, bueno, más
no
o
tan
menos.
No le guste no tanto tan al doctor. Primaveral. Primaveral sería 20 grados.
Bueno, está bien. Hablando de primavera, que falta poquito para festejarla, su comienzo, digo. Hoy retomamos el tema que en parte dimos como una noticia la semana pasada, que es la disposición 5371/2024 de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Parecemos Defensa del Consumidor Press, ¿no? Pasamos todo el tiempo información, pero bueno, es la autoridad de aplicación en la Ciudad Autónoma de la Ley 941 y relacionado
lo usual con, que se utiliza permanentemente.
Claro, con los administradores y el derecho consumeril con respecto a la protección de los propietarios. Bueno, esa disposición que vamos a seguir analizando hoy, también en la segunda parte del programa, nos dispara el tema de las declaraciones juradas de los administradores por ante los registros públicos de la actividad, cosa que hemos mencionado al pasar muchas veces, pero nunca le dimos demasiada importancia, aunque es un tema que para los administradores del consorcio es importante.
Y de eso depende la renovación de su matrícula,
claro, ¿no?
Entre varias cosas, sí. Digamos que una de las circunstancias esenciales es el tema de la presentación de la declaración jurada.
Esto lo creó la ley 941 en su momento, en la ley local. Después lo replicaron muchas de las leyes que se emparentaron con esta ley en otros distritos, en otras jurisdicciones del país y muy especialmente a través de la 14.701 de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la finalidad de todo esta, de todo este menjunje, de estas declaraciones juradas? ¿Para qué sirven?
Y bueno, a ver, dentro de la 941, como también en la 17.401, están establecidas las obligaciones de los administradores, ajá, ¿no? En la 941 la tenemos desde el artículo 9 en adelante. Y acá en el artículo 12 tenemos específicamente el tema de la presentación de la declaración jurada.
Claro.
Y la declaración jurada lo que tiene por objeto, de alguna manera, es que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pueda ejercer un contralor y tomar conocimiento del estado de situación, por un lado, de los consorcios que administra este administrador, y por otro lado, de alguna manera, del cumplimiento de sus funciones.
Claro.
A través de la presentación de esa declaración jurada, de las cosas que componen la declaración jurada, ¿no? Si vamos a evaluar, por ejemplo, lo que compone el artículo 12, estamos hablando de la presentación de las copias de actas de asamblea, donde están las rendiciones de cuentas, es decir, con eso obviamente se verifica de que haya presentado la rendición de cuentas y cuál fue el resultado de esa rendición de cuentas. En el inciso C, detalle de los pagos de los aportes y contribuciones previsionales de seguridad social y cualquier otro aporte de carácter obligatorio, seguro de riesgo de trabajo, cuota sindical si correspondiese, relativo a los trabajadores de edificios dependientes de cada uno de los consorcios que administra. Esto es fundamental, esencial y es el punto más delicado de la gestión de todo administrador. Detalle de los pagos efectuados en concepto de mantenimiento e inspecciones legalmente obligatorias. E, declaración jurada patrimonial ante el consorcio y aprobada por este destinado a garantizar sus responsabilidades como administrador. Esta declaración podrá sustituirse por la constancia de la constitución a favor del consorcio de propietarios a cargo del administrador de un seguro de responsabilidad profesional emitida por una compañía de seguros. Se exceptúa de las obligaciones impuestas en este artículo a los o las administradores o administradoras voluntarios, voluntarias, gratuitos o
gratuitas. Muy bien, completo.
Y esto es esencial porque, a ver, me da la impresión, por lo menos por las consultas que estamos recibiendo o que yo estoy recibiendo, que estamos volviendo otra vez a una época, digamos, de trabajo delicado por parte de los administradores. Digamos, hubo claramente un antes y un después desde el momento que se sancionó la 941, sí, y cuando apareció la 941 empezaron a aparecer una serie de situaciones, como administradores, por ejemplo, que no estaban matriculados,
claro,
como administradores que no cumplían debidamente con sus obligaciones, especialmente con el tema de justamente de los aportes y contribuciones del personal del edificio.
Y hubo la contratación de seguro.
Claro, y ahora otra vez, por lo menos me está pasando de recibir muchas consultas en ese sentido. Y de alguna manera, cuando el consorcio dice, bueno, se justifica que iniciemos una acción judicial contra el administrador, y ahí lo que se plantea es el tema de la solvencia del administrador, que está íntimamente vinculado justamente a ver la posibilidad de respuesta ante el caso de una negligencia profesional, que justamente lo encontramos en la parte final de este artículo.
Vos dijiste que una de las finalidades, o la finalidad principal, es la posibilidad de renovar la matrícula, porque es una obligación que debe cumplir taxativamente el administrador. También hay otra cuestión que tiene que ver con las sanciones.
Por supuesto. ¿Mm?
Porque el incumplimiento a esta declaración jurada anual implica la aplicación de sanciones previstas precisamente en la ley 941. Esto lo determina el artículo 15. Doctor Milione.
Hay un decreto reglamentario también.
El 551/2010. ¿Qué dice con respecto a estas declaraciones juradas?
Que todo dato consignado en la declaración jurada es susceptible de control por la autoridad de aplicación. Que la inclusión de datos, informaciones o documentos falsos, sí, o sea, no veraces o contrarios a la normativa aplicable, se considera incumplimiento y hace pasible de la aplicación de sanciones sin perjuicio de las acciones civiles o penales correspondientes. Y junto con la declaración jurada, el administrador debe acompañar la actualización del certificado de registro de juicios universales, del registro de reincidencia, bueno, a los efectos de poder acreditar la falta de antecedentes, ¿no?
¿Cómo se hace esta declaración jurada hoy?
Y esta declaración jurada se hace online.
Online, ¿no es cierto? Sí. No hay nada de papel, nada físico.
No, que yo realmente no. Se sube todo online. Uh-huh. De hecho, prácticamente todos los sistemas de gestión, sí, que el administrador tiene tercerizado para la liquidación, sí, de expensas, tienen también bien aceitado el sistema para conformar, ajá, lo que sería el backup de esta declaración jurada.
Ajá. Muy bien. ¿En la provincia de Buenos Aires hay alguna diferencia?
Y tenemos, digamos, como mencionamos, la 14.701, acá la tenemos en el artículo 10 y diría que es bastante similar, parecido, en la redacción a lo que se refiere a la 941, ¿no? También estamos hablando de un listado actualizado de consorcios, de la presentación de una declaración jurada, también hace referencia a copias de actas relativas a rendiciones de cuentas, detalles de pagos de aportes y contribuciones previsionales. Acá, digamos, lo que me parece que tenemos como novedad, que no lo leímos en la 941, es la nómina de juicios civiles y comerciales en los que haya sido demandado personalmente por daños y perjuicios o cualquier otra acción judicial relacionado con la administración de intereses, bienes o fondos ajenos. En el caso de personas jurídicas, la reglamentación deberá establecer qué otras autoridades debe cumplir con este requisito. Bien. También habla de nómina de juicios civiles y comerciales en lo que ya ha sido actor o demandado el consorcio que administra.
También el incumplimiento implica la posibilidad de ser sancionado por su violación a través de
otro artículo. ¿Sí? Menciona que son infracciones a la presente ley, sí, el incumplimiento de las obligaciones impuestas, bueno, recién por los artículos que leyó Gustavo, 8, 9, 10, 11 y 12, cuando obedecieran a razones atribuibles al administrador.
El artículo 10 es precisamente la declaración jurada. El decreto reglamentario en provincia, el 1734/2022, ¿aclara algo más?
Menciona, hay una disposición 27
antes de la disposición
de 2023.
Lo tenés ahí. Bueno, el decreto 1734, en el artículo 10, dice que la autoridad de aplicación definirá, esto es importante,
las fechas
y las formas de presentación de los informes anuales. Y ahora viene esa disposición que vos
la disposición 2723, sí, de la dirección provincial de personas jurídicas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
que la autoridad de aplicación de la ley,
promulgada el 20 de abril del 2023, y que dice en su anexo 1, que hay un informe anual. Ajá. El informe anual previsto en el artículo 10 de lo que hablábamos recién.
Hugo, esa es una diferencia que me parece que es importante. Claro. Que mientras en CABA tenemos como autoridad de aplicación a lo que es defensa del consumidor, claro, en provincia de Buenos Aires tenemos
la cambiaron.
A la dirección de personas jurídicas.
La cambiaron, bueno.
Y no, sí, es un cambio menor, ¿no?
No, por supuesto.
No, claro.
No en el sentido que le dieron en provincia. Bueno. ¿Qué otra cosita hay en el informe anual?
Dice, cada informe anual con carácter de declaración jurada se practicará en un formulario aprobado por la autoridad de aplicación que deberá adjuntar toda la documentación que se exige en el mismo. La fecha límite para su presentación es el 31 de marzo de cada año. Sin perjuicio de ello, se faculta al responsable ejecutivo del
Registro Público de Administradores.
Sí, a establecer cronogramas escalonados por partidos, incluso más allá de dicha fecha, pero siempre dentro del mismo año, calendario del vencimiento. Claro. O sea, estamos hablando de marzo, ¿no? Sí,
ahí está fijada la fecha.
Sí, sí.
31 de marzo.
Dichos cronogramas deberán ser publicados en la página web del organismo. La falta de presentación de esto, justamente, de estas declaraciones, habilita en forma inmediata a aplicar las sanciones previstas en esta ley. Uh-huh. Y si la presentación fuera observada, se cursará vista al domicilio electrónico constituido, claro, el cual deberá ser contestado en un plazo de 5 días hábiles. Uh-huh. Caso contrario, se tendrá por no presentado el informe anual, sino de aplicación, bueno, el artículo...
El numeral 8.4.
De
lo que recién usted leíste, el 4 de lo que recién leíste del informe anual. Es digital, hay una obligación también de presentarla, hay un mecanismo establecido, tanto en un caso como en el otro. Me olvidé de decir una cosa, en la Ciudad de Buenos Aires, con la 5371 que comentamos la semana pasada y que vamos a desarrollar en extenso, especialmente en la segunda parte, con el director de Defensa y Protección al Consumidor, es decir, con el que hizo la disposición.
Digo, así que la debe tener clara.
La tiene clara, seguramente, y si no, y nos explicará a nosotros en la audiencia para que la tengamos tan clara como él. Hay aplicativos nuevos, hay un anexo de esa disposición que son un montón de aplicativos nuevos, por lo tanto, como le dijimos la semana pasada a los administradores especialmente, que tengan en cuenta que van a tener que leer, desarrollar y estudiar esos aplicativos nuevos, que digamos es el mecanismo de presentación que ahora se estableció. Pero bueno, para cerrar esta primera parte, la pregunta del millón. Esto que tienen que hacer los administradores, que es obligatorio que lo hacen, porque si no lo sancionan y además no le renuevan la matrícula. ¿Quién lo paga?
Qué buena pregunta. Y en principio vamos a decir que lo pagan ellos, porque claro, el tema es que...
Claro, el título personal.
A ver, es una obligación personal... Y por otro, vamos a decir que no es trasladable a los consorcios,
claro,
y que si pretendieran trasladarla a los consorcios debería ser aprobado por asamblea de propietarios.
Claro, ¿no? Claro. Pero generalmente se puede llegar a proponer.
O se puede incluir, ¿no?
No, bueno, puede estar dentro del
arancel. ¿Nunca vieron una liquidación de expensas donde existe un ítem presentación de declaración jurada, sí, anual ante el, sí, registro público, sí, con una tarifa?
Bueno, hay, doctora,
que además no,
doctora,
es...
hay un montón de ítems que si uno se pone...
Bueno, bueno, pero este es especialmente particular, claro, porque es propio, claro, del administrador, ¿no es, sí, cierto? Sí. Y muchas veces incluso incorporan una empresa, una plataforma, una aplicación que o alguien que se dedica a esto y le cobra los honorarios al consorcio.
En muchos casos ahora hay una, no me recuerdo el nombre, de una plataforma muy conocida que está abarcando un montón de administraciones en las cuales uno con botones toca directamente la pantalla y le da acceso a la planilla de gasto, los deudores morosos, un montón de datos.
Mira qué bien, ¿eh? Mm. Bueno, un día podríamos tener una entrevista con la gente de esa plataforma para saber cómo funciona.
El cliente del doctor Bedoya utiliza ese tipo de...
No de nombres al aire.
Sí, sí,
el secreto,
sí,
profesional.
No, pero es una persona.
Ya Bedoya era un colombiano que le hizo el gol a River y empató el partido. Con eso después salimos campeones cuando empatamos con Vélez. ¿Se acuerda? Creo que le hizo a River.
No, pero es muy eficiente. La verdad que no hay nada que decir, al contrario.
Bueno,
pero...
muy bien. You
are the one thing in my way. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. Thank you.
bien, seguimos en segunda convocatoria al programa de la propiedad horizontal. Qué lindo tema que escuchamos, Hungarian Dance número 1 de Johannes Brahms por Katia Buniashvili y Yuha Wang. Johannes Brahms, nacido en Hamburgo el 7 de mayo de 1833, fallecido en Viena el 3 de abril del año 1897, fue un compositor, pianista y director de orquesta alemán del romanticismo, considerado el más clásico de los compositores de dicho periodo. Nacido en una familia luterana, pasó gran parte de su vida profesional en Viena. Katia Buniashvili, nacida en Batumi el 21 de junio de 1987, qué joven, es una pianista de concierto georgiana, establecida en París y nacionalizada francesa en el año 2017. Y Yuha Wang, que es la pianista de moda en todo el mundo, nacida en Pekín el 10 de febrero del año 1987, como dijimos, es una pianista clásica china, comenzó a estudiar piano a la edad de 6 años. Ingresó en el Conservatorio Central de Música de Pekín un año después.
Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono 15 5504 4619. La entrevista en segunda convocatoria.
Muy bien, seguimos aquí en segunda convocatoria del programa de la propiedad horizontal y ahora tenemos, hablando de declaraciones juradas de administradores, al director de General de Defensa y Protección del Consumidor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al doctor, abogado por cierto, Carlos Trabulsi. Doctor Trabulsi, muy buenas tardes, ¿cómo le va?
Muy buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, le agradecemos mucho, sabemos que está a la distancia, seriamente a la distancia, porque está en el sur de la Argentina, así que le agradecemos especialmente.
Sí, estamos en Neuquén, en la asamblea de la Comisión Federal de Consumo y de la Comisión Federal de Comercio Interior.
Ah, muy bien, muy interesante eso, muy bien. ¿Hay buenas conclusiones allí?
Y estamos analizando, pero realmente se va imponiendo la postura mía de que los consumidores son el rostro humano de la economía. Uh-huh. Desde ese punto de vista tenemos que darle respuesta a todos los problemas que los consumidores afrontan a diario.
Ahí está.
Así que la verdad, muy muy contento.
Muy bien, doctor Trabulsi, ya que vamos a dar cuenta, ¿por qué no nos da cuenta a nosotros y a la audiencia especialmente, si le parece, de la disposición 5371/24 de su dirección general con respecto a las declaraciones juradas de los administradores? ¿Cambia el sistema?
No, el sistema no es que cambia. Se ha tratado de, por un lado, agilizar sacando algunos rubros que creemos son innecesarios en este momento, como si el certificado de matafuego, cosas que no las controla el registro público, sino que son controladas por organismos específicos como la Agencia de Control Gubernamental. Uh-huh. Y dedicarnos solamente a aquellas cosas que realmente hacen a la vida de un consorcio. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, se ha reducido un poco los requisitos de la declaración jurada. Y después, en atención a que nos hemos encontrado con muchos administradores pícaros, uh-huh, que dan las declaraciones juradas a que se los hagan las gestorías, uh-huh, y algunas gestorías que no actúan como corresponde y entregan las declaraciones juradas no solamente mal completadas, sino que algunas veces falseando información y otras inclusive vacías. Uh-huh. O como el requisito legal es la presentación de la declaración jurada, antiguamente no se le analizaba lo que había ahí adentro, y ahora se empezó a analizar. Entonces, como nos hemos encontrado con varias cosas, y realmente no hay capacidad humana para analizar las más de 30.000 declaraciones juradas que se presentan anualmente, es que ante el pedido de los consorcistas de querer saber más de lo que pasa, hemos decidido que era prudente que las declaraciones juradas, antes de ser presentadas al registro público, tengan un visado por parte del Consejo de Propietarios, donde la hay, y donde no hay Consejo de Propietarios, no la firman, pero lo importante es que todos los consorcistas, acreditando su personería, pueden solicitar ver la declaración jurada de su consorcio que ha presentado el administrador. En aquellos casos donde hay Consejo de Propietarios y el Consejo de Propietarios no quiere firmar la declaración, el administrador informará que se negó a firmarle, y en ese caso lo que haremos no es invalidar la declaración jurada, sino analizarla con mayor profundidad.
Van a poner la lupa más grande ahí.
Efectivamente. Porque la verdad que nos hemos encontrado con cosas sorprendentes que no entendemos cómo han venido pasando a lo largo de los años. Como por ejemplo, declaraciones juradas, no sé, un administrador que tiene 20 consorcios presenta 20 declaraciones juradas con la misma acta de consorcio.
Bueno, presume que no la van a leer, por eso lo hace.
Pero claro, o actas de consorcio que son 10 renglones, donde dice renovado el mandato, y no dice nada más, ni qué se trató, ni si honorario, si va a cobrar honorario, no va a cobrar honorario, qué hace el administrador, si el consorcio va a llevar adelante algún tipo de obra, nada, 10 renglones nada más.
Ajá.
Ni siquiera figura el quórum. Entonces, la verdad que hay cosas que se pueden dejar pasar y otras no. Si somos un registro público que queremos empezar a darle entidad, para que quienes estén en el registro público gocen frente a la sociedad de legitimidad y de probidad hasta que se demuestre lo contrario, y bueno, el registro va a empezar a funcionar como corresponde. Y en ese sentido están orientadas estas disposiciones. Algunos dicen, y pero con estas disposiciones que va sacando el registro, los consejos de propietarios no van a existir porque los consorcistas no van a querer integrar los consorcios.
Los consejos de
propietarios. Y en realidad le digo que hoy por hoy, con las disposiciones de transparencia que está llevando adelante el registro público, la actividad del consejo de propietarios se reduce notablemente.
Ajá.
Porque hoy, por ejemplo, con un QR o un link, cualquier copropietario puede ver,
claro,
el respaldo de las declaraciones juradas, puede ver si están pagos los aportes de los trabajadores, si es que el edificio tiene trabajadores. Es decir, hay un montón de cosas que se están transparentando, que a veces el consejo de propietarios tiene muy poco trabajo. Así que hoy en día no es tan imprescindible que exista un consejo de propietarios.
Doctor, para que nos quede claro y también a la audiencia, ¿el consorcista puede solicitar al administrador o al registro la exhibición?
Al registro
ajá,
público.
Ah, muy bien.
Tiene que acreditar su personería, es decir, demostrar que es un consorcista de ese edificio, y puede solicitar la declaración jurada que ha presentado su administrador.
Bien. Doctor, el doctor Gustavo Urifi le quiere hacer una consulta.
Sí, con gusto.
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está usted?
Bien, bien. ¿Cómo está
usted? Bien, muchísimas gracias por su contacto, Doctor, en referencia específicamente a lo que recién estaba mencionando, ¿de qué manera se contacta el propietario con el registro para solicitar?
Se contacta vía mail, el mail del registro o de defensa del consumidor, es exactamente lo mismo.
¿Qué sería cuál?
Por ejemplo, a defensa al consumidor @buenosaires.gov.ar. Ahí solicita la información y se le va a pasar la información previa acreditación de la personería, ¿no?
Perfecto. Y le quiero hacer una pregunta, si es que no le implica que sea prejuzgamiento, ¿no? Eso lo dejo a criterio suyo. Pero en referencia al tema del Consejo de Propietarios, ¿usted estima que en función de la redacción del Código Civil y Comercial pueden tener algún grado de responsabilidad legal?
No, no, no tiene ninguna responsabilidad legal el Consejo de Propietarios en el tema de visar o no una declaración jurada. Simplemente lo que está haciendo el Consejo es que tomó conocimiento de lo que está presentando el administrador. Lo que nosotros buscamos con esto es que el administrador no presente una declaración jurada vacía o que no presente una declaración jurada con un acta trucha. Entonces, cuando se le muestra la declaración jurada al Consejo de Propietarios, se le dice, mire, estoy presentando la última acta de ustedes que me eligieron administrador y donde se resolvieron estas cosas. ¿Se acuerdan que ustedes participaron? Sí, sí. Y estoy presentando esto. ¿Está de acuerdo? Sí, por favor, preséntelo, administrador. Ajá. Le pega una firmita a cualquiera de los tres, o los tres, o dos, y ya está. Uh-huh. El problema es que los administradores, muchos, los que trabajan bien no tienen ningún problema. El tema es que muchos que trabajan mal tienen miedo de ir al Consejo de Propietarios y decirle, mire lo que voy a presentar. Porque saben que no están presentando nada, porque se le hagan a una gestoría para que le haga el trabajo que tiene que hacer el administrador.
Ahora, doctor, ¿el administrador se puede negar a exhibir esta declaración jurada a los copropietarios, a los consorcistas en general, no es cierto?
El administrador se puede negar él al consorcista, pero no al registro.
No, el registro es una obligación clara. Pero al consorcista se le puede negar la exhibición. ¿Ustedes qué hacen en ese caso? Si un consorcista les arrima una denuncia diciendo no me quiere exhibir la declaración jurada que le va a presentar a ustedes.
Se la mostramos nosotros. Ajá. Porque el administrador no tiene que mostrarle a todo el consorcio la declaración jurada.
Sino a quien se lo solicita.
Estamos hablando un visado al Consejo de Propietarios.
Sí, eso quedó claro.
Nada más. Uh-huh. No que tiene que hacerla pública. Uh-huh.
Pero el consorcista puede acceder a través de él, como usted bien dijo, del registro a esa declaración.
A través del registro el consorcista puede.
Y si el administrador les dice, señores, registro, aquí le presento la declaración jurada, pero no quiero que se la exhiban a los consorcistas. Entiendo que hay datos sensibles, cuestiones que...
No hay ningún dato sensible en la declaración jurada.
Ajá, muy bien.
No hay ningún dato sensible. El dato sensible puede existir si el administrador está falseando, porque entonces estaría dentro de una defraudación a la administración pública. Ajá. Y a veces eso es lo que no quieren mostrar.
Está muy bien.
Entonces, a partir de ahora, nosotros hemos tomado como primer paso hacer esto. El segundo paso, si hay reticencia, empezaremos a hacer las denuncias penales directamente de oficio.
Muy bien. Doctor Trabulsi, le voy a quitar unos minutitos más. El doctor Hugo Milione le quiere hacer una consulta.
Buenas tardes, doctor. Mucho gusto, ¿eh?
Buenas tardes.
En algún momento de la charla anteriormente usted mencionó, de hecho surge del instructivo, que se debía acompañar junto con la declaración jurada el detalle del quórum, de cómo se iniciaba la asamblea y los consorcistas presentes, lo cual deduzco que en alguna medida, en muchos casos, eso no debía figurar, sobre todo por las decisiones que se tomaban de determinadas obras, como mucha gente en la asamblea menciona, primero lo urgente y después lo importante, cuando no hay demasiado fondo, ¿no? Pero en este caso, de todas maneras, siempre hay que adecuar, como dice aquí en el instructivo, el plan de adecuación de obras.
Claro, el tema es el siguiente. Hay actas, como decía antes, que son 10 renglones, claro, que no dice ni siquiera cuántos copropietarios participaron de la asamblea. Entonces, realmente no tiene ningún carácter legal un acta de esas características. Y por el otro lado, Nosotros entendemos que hay obras de mantenimiento que hacen a la seguridad del edificio y de los copropietarios que no pueden ser objeto de debate si se hacen o no se hacen. El administrador tiene la obligación de hacerlos y si no los hace, mejor que renuncie al consorcio. Ahora, el consorcio, ¿qué es lo que debe hacer o puede hacer? Un plan de adecuación de obras. Uh-huh. Entonces puede decir, mire, la verdad que no tenemos plata. Entonces vamos a hacer la obra en 18 etapas. ¿Mm? Pero la obra se empieza a hacer. ¿Eh? Se busca la forma, hay que financiarlo, hay que buscar la forma. Bueno, hay que verlo. Nosotros inclusive estamos tratando de colaborar con los consorcios y con los administradores para facilitar el tema, por ejemplo, de muchas personas que no pagan las expensas, sí. Personas fundamentalmente vulnerables, mayores de 60 años, que viven solos. Bueno, casualmente el 4 de septiembre hemos tenido una reunión donde hemos invitado a las cámaras, hemos invitado asociaciones de consumidores, de consorcistas, y les hemos presentado a través de la Dirección General de Protección de los Derechos de las Personas Mayores el programa Proteger y un programa que ayuda dándoles 60.000 pesos a las personas vulnerables para ayudarlas a poder pagar las expensas o las necesidades que tengan en ese momento. Es decir que hay herramientas que el gobierno de la ciudad está tratando de poner a disposición de los vecinos a partir de la gestión y de la premisa que tiene este gobierno de Jorge Macri y de su secretario de gobierno César Torres, de estar cerca del vecino, de tratar de facilitar la vida del vecino, de tratar de hacer mejor la vida del vecino. Entonces, en ese sentido estamos buscando todas aquellas decisiones que generen transparencia y que generen la mayor facilidad en el desarrollo de la actividad de todos. Y el tema de los consorcios es algo muy delicado que estamos tratando de ayudar. Inclusive he firmado una disposición conjunta con la Dirección General de Mediación Comunitaria y Atención al Ciudadano para llevar adelante mediaciones comunitarias gratuitas en aquellos casos donde haya confrontación entre algún copropietario y el administrador que nosotros advertimos que utilizan las denuncias para ocultar un problema de fondo que no es el tema de la infracción de la ley 941, sino que ya son cuestiones personales y cuestiones que inclusive afectan el bien común consorcial. Entonces, para esos casos, nosotros vamos a invitar a los consorcistas a poder llevar adelante mediaciones comunitarias, a ver si con tranquilidad, con tiempo, con personas especializadas, se pueden superar conflictos que realmente afectan la vida diaria de los consorcios.
Sí, doctor, dimos cuenta de esa disposición conjunta en la primera parte del programa, de por sí nos pareció muy interesante.
Ah, buenísimo.
Dos preguntas para cerrar, doctor. Por un lado, la disposición 5371/2024 implica un anexo, o incorpora un anexo, con nuevos aplicativos. ¿Esto va a conllevar la prórroga de la fecha para límite para la presentación de las declaraciones juradas?
La verdad que si alguien pide la prórroga, la analizaremos. Ajá. Pero la verdad que es muy sencillo, es más sencillo que antes la declaración jurada. Lo que sí sé que hay un revuelo muy grande en muchos administradores que están yendo a golpear la puerta de las cámaras para tratar de pedirnos que no coloquemos el tema de el visado del Consejo de Propietarios. O sea, como que está este temor de haber del propietario que si ve mi declaración jurada. La verdad no sé qué es lo que guardan, porque si realmente estuviéramos hablando del patrimonio del administrador, yo diría, sí, estamos en temas sensibles.
Claro.
Estamos hablando del patrimonio y de la vida de los consorcistas, no del administrador. El administrador es un empleado que trabaja para el consorcio. No es el consorcio el empleado del administrador. Entonces no sé de qué datos sensibles hablan.
Y usted sabe que combatir la opacidad de tanto tiempo no es tan sencillo. Doctor.
Y no, la verdad que no.
Finalmente, lo corro de las declaraciones juradas y le pregunto, ¿el QR y el hipervínculo cómo anda?
Está funcionando muy bien.
¿Sí?
La verdad que hasta el día de hoy no hemos recibido denuncias.
Ah, ¿no? Bueno.
No hemos recibido ninguna denuncia todavía.
Bueno.
Así que, evidentemente, y se está difundiendo, ¿eh? Porque la verdad que fue tomado por los medios de comunicación y fue muy bien recepcionado por periodistas y medios y los consorcistas que nos han mandado felicitaciones y que se sentían realmente de alguna manera representados por esta gestión de la Dirección General. Así que realmente estamos muy contentos con eso.
Muy bien, doctor Carlos Trabulsi, director de Defensa y Protección al Consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, le agradecemos muchísimo su participación. ¿Cómo está el tiempo en Neuquén?
Está fresquito pero lindo.
Bárbaro.
La verdad, a la mañana a 0 grados, pero ahora hace unos 15 grados.
Ah, está bien, está como acá en la ciudad autónoma. Doctor, sí. Lo dejamos continuar con sus actividades. Nuevamente le agradecemos y seguramente lo convocaremos en otra oportunidad.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo para todos.
Abrazo grande. Chao. You
are the one thing in my way. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio en segunda convocatoria.
¿Qué dijo? ¿Las cocheras? 19:56. ¿Hacemos una? ¿Alcanza el tiempo?
Intentemos.
Bueno, la consulta que le estoy remitiendo es la siguiente. Nuestro edificio tiene 15 cocheras y en ningún momento dice en el reglamento de copropiedad que sean dobles. Ahora bien, nos pregunta Rómulo de Azul, en la provincia de Buenos Aires. Un antiguo propietario vendió la suya como cochera doble a sus nuevos dueños, que la tienen alquilada como tal, con inquilinos que estacionan hasta 2 y 3 vehículos por día. Siempre de a 2 al mismo tiempo. Los propietarios no están interesados en participar en lo más mínimo y todo lo dejan en manos de una inmobiliaria que, no sé qué dice acá, una inmobiliaria, perdón, que se autodesignó representante de los propietarios, porque es martillera. Esta situación ya está molestando sobremanera al resto de los consorcistas. Nos pregunta Rómulo, ¿cómo podemos hacer para poner esto en su lugar? ¿Hay alguna ley que prohíbe el uso de cocheras como doble cuando el reglamento no lo especifica como tal? Les agradeceré información al respecto. Bueno, aquí le decimos en 1 minuto y medio a Rómulo, porque esto lo vamos a desarrollar más en extenso en los próximos programas. Da para mucho el tema.
A ver, en realidad, si bien se hace referencia al reglamento, deberíamos tener acceso a la redacción exacta del reglamento para ver lo que refiere. En principio, digamos, no se debe, generalmente la mayoría de los reglamentos hablan de la guarda de un vehículo o delimitan cuál es el espacio de cada cochera. Si generalmente delimita el espacio de cada cochera, es prácticamente imposible poder guardar más de un vehículo, ¿sí? Por lo menos para lo que es una dimensión estándar. Con lo cual, digamos, a ver, habría que hacer el análisis respectivo, pero entiendo también que ellos tienen que tener un administrador, tienen que tener un representante legal, donde ese representante legal haga cumplir el reglamento o lo que entienda que pueda estar constituido o conformado el reglamento.
Habla de una inmobiliaria que se autodesignó representante de los propietarios.
Sí, por eso no me queda muy claro. En una de esas, capaz que estamos hablando de un edificio que todavía no está sometido al régimen de propiedad horizontal. Habría que ver.
No, pero habla de reglamento de copropiedad.
Bueno.
Que sean dobles. Dice que en el reglamento de copropiedad nada dice que sean dobles.
Y
doctor Millones.
El hecho de que cualquiera, por el hecho de haber comprado una cochera que se la vendieron como doble, en realidad no le garantiza
nada. La semana que viene vamos a intentar darle una rosca
más
a
esto. Hay mucho conflicto con el tema de las cocheras.
Por eso, vamos
muchos
a hacer
conflictos y hay muchos tipos de cocheras distintos. Unidades funcionales, complementarias, espacios comunes,
y
espacios
guardacoches. Vamos a hablar de cochera, de espacios guardacoches, de las definiciones, para hacer más genérica esta consulta, porque la idea de las consultas es que sean temas tratados genéricamente.
Prácticos y reales.
Claro, como sugerencias, más que puntualmente la respuesta al caso concreto, que no lo conocemos, en verdad. Nos tenemos que ir, compañeros, como siempre ya,
rápido,
estamos sobre las 20, 15 grados sigue la temperatura, según dice la televisión aquí del estudio mayor de FM Radio Amadeus. Doctor Griffin.
Bueno, un cordial saludo a los oyentes y estaremos la semana que viene.
Bien, muy bien. Doctor también Milano. Lo mismo a toda la audiencia, a nuestro operador también, siempre junto a nosotros, y que todos tengan una buena semana.
Es parte del team. Es
sí,
parte
sí,
del,
está incluido.
Sí, del plantel, por supuesto. No sé de qué puesto juega, pero es parte del plantel. Saludos al doctor Héctor Breckman, el decano del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Nos despedimos, como siempre, hasta la semana que viene, el miércoles, de 19 a 20 horas, siempre en vivo, aquí en FM Radio Amadeus 91.1. Muy buena semana, hasta entonces.